El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este viernes toca el turno de escuchar a Samuel Gómez Luna Cortés con su comentario. Listos para recibirte, Samuel, ¿cómo te va? Excelente fin de semana y buenos días.
Muy buenos días, con el gusto de saludarlos, amigos, y sobre todo desearles un excelente fin de semana, que con este calor, pues esperemos que sea benigno y tomemos las precauciones debidas. Pues el día de hoy, amigos, recordamos el 331 aniversario luctuoso de la famosísima décima musa, también conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Juana Isbaje, Juana de Asbaje, una de las figuras no solamente claves, sino sobre todo señeras de la literatura nacional y posteriormente universal. Sabemos, gracias a su vida y, bueno, el revuelo que causó por esta inteligencia prácticamente sobrenatural o plejada, la manera en que fue reconocida por propios y extraños como una de las mujeres en el cual la pluma y el espíritu se manifestaban directamente con ella. Sabemos que una de las principales influencias que va a tener en su primera infancia es gracias a la biblioteca que va a poder consultar y ver en su casa, y este amor tan desmedido que al estudio siempre tuvo. Sobre Sor Juana se han dicho una serie de cosas sumamente interesantes, algunas que rozan el mito y otras que son verdaderamente joyas de la historia. Por ejemplo, se atribuye que Sor Juana llegó a decir que cuando ella se comprometía a estudiar y aprender algo, si la lección no era debidamente aprendida, pues ella iba a cortarse el cabello de una forma que le diera vergüenza, puesto que decía que no era posible tener una cabellera hermosa siendo la cesera una fuente que necesitaba llenarse de agua. De igual manera, sabemos que Sor Juana pues va a tener una vida sumamente azarosa y va a determinar ingresar a la vida religiosa. Tanto es así que sabemos que Sor Juana parece que tuvo una serie de pretendientes, no solamente por su belleza, que aparentemente era uno de los rasgos más notorios, sino sobre todo por su capacidad de inteligencia. Sor Juana nos dice parte de la historia que aprendió latín supuestamente estudiando cerca de 20 lecciones. Lo que sí podemos decidir es que cuando al momento que la décima musa determina tomar la vida religiosa, fue cuestionada que por qué no tomaba mejor la vida palaciega, ya que había tenido una serie de pretendientes muy notables, a lo cual Sor Juana responde con un apotegma que va a quedar para la posteridad: es que Dios exige menos que los hombres. Sor Juana, sabemos que en su vida religiosa, pues no solamente se va a destacar con este Neptuno alegórico, sino además por una de las mujeres con una inteligencia tan preclara que va a ser reconocida por la virreina y las autoridades. Sor Juana escribió mucho y muchísimo. Más sabemos que en la celda en la cual ella habitaba como monja jerónima, pues tenía una celda de doble altura. Por una parte tenía los instrumentos científicos, los de medición y también una biblioteca nada despreciable. Sor Juana además va a figurar como una de las grandes defensoras y, por qué no decirlo, también promotoras de la cocina. Gracias a los estudios que se han llevado a cabo, se han rescatado lo que se atribuye en los recetarios de Sor Juana. Llegó a decir Sor Juana que si Aristóteles, el estagirite, el gran filósofo, hubiera cocinado, sin duda alguna mucho más habría filosofado. Uno de los momentos claves en la historia de este personaje es cuando aparece su famosísima respuesta a Sor Filotea, donde, bueno, pues se pone de manifiesto que también ella, por ser mujer, tenía derecho no solamente de ser reconocida, sino sobre todo de haber pensado. Este conflicto sabemos que va a escalar y finalmente Sor Juana pues tiene que obedecer lo que le mandan sus autoridades, se tiene que desprender de su valiosa biblioteca, que por cierto, el mismo Antonio Latorre, uno de los grandísimos estudiosos que hemos tenido de Sor Juana, llegó a decir que parece ser que ella sí conocía la teoría del heliocentrismo, o sea, que la Tierra gira alrededor del Sol, un dato importantísimo para entender lo avanzado que era esta figura. Y claro que uno de los poemas mucho más conocidos y que ha sido una de las eternas banderas feministas es aquel verso que nos dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Sin duda alguna, Sor Juana lo que hace es golpear la mesa y decir que ella también, por ser mujer, tiene la misma capacidad del hombre para poder pensar y sobre todo para decidir parte de su fortuna. Va a morir un 17 de abril de 1695 y parte de la leyenda dice que cuando sus compañeras la llevaban directamente al hospital de la congregación, al momento de que le habían hecho una de las curaciones muy de la época, que era una sangría, logró escribir con su propia sangre, debilitándose minuto a minuto en la pared: yo, la peor de todas. Creo que sin duda alguna con esto Sor Juana nos recuerda que la inteligencia es patrimonio de la humanidad, pero sobre todo es una de las grandes oportunidades que tenemos para leerla y releerla y entender la brillante oportunidad que tenemos de que Sor Juana haya habitado este territorio nacional.
Muy bien, Samuel, pues muchísimas gracias. Yo creo que inclusive después de la escuela, ¿no? Sea la preparatoria o la universidad,
sí,
los que han tenido la posibilidad de leerla, pues vale la pena retomarla, ¿no? Y dar un repaso a su trabajo, su legado.
Así es, y además, bueno, pues sabemos que se siguen montando obras de teatro como Los empeños de una casa, una comedia de enredos, y entender sobre todo que esta mujer va a abrir la puerta para decir, la mujer tiene el mismo derecho y capacidad para lograr resaltar en cualquier área que se proponga.
Muy bien. Samuel, te agradecemos el comentario. Muy buenos días.
Al contrario. Muchas gracias. Tenga un bonito día.
Hasta luego. Usted escuchará a Samuel Luna Cortés en la noche en Punto y Seguido. Gracias.